Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escucharnos. Es martes, es 27 de septiembre de 2016. Estamos en directo, no hay nadie como nosotros. Ahora mismo haciendo radio en directo. Somos el primer despertador de la radio en España. A partir de las 6 menos cuarto, Herrera va a estar recibiendo la del Pulpo como cada día. Y lo que estás escuchando es un programa despertador. Estamos poniendo las calles. Hay gente que no puede dormir, hay gente que se levanta muy pronto para hacer los primeros trabajos del día y hay otros que llevan toda la noche trabajando. Hay un montón de gente en hospitales, hay un montón de gente en ambulancias. Por ejemplo, un tuit que acaba de llegar de Pablo Rielo. Dice, me gusta Metallica y os escuchamos desde una ambulancia en Mallorca. Nos manda saludos. Muchísimas gracias, Pablo. Hay un montón de gente vigilando. Está la Guardia Civil, la policía. Están los militares, está la gente que está asistiendo a enfermos, está la gente que sale a cuidar ancianos, está la gente que es voluntaria, hay gente que está haciendo el Camino de Santiago. Hay un montón de gente que sintoniza la cadena COPE a esta hora para sentirse acompañado y escuchar historias positivas, historias que no te amargan el día. Historias como, por ejemplo, la primera que suena siempre, tanto a las 4 como a las 5. Esta es la historia que nos lleva ahora ni más ni menos que hasta Alemania, donde un matrimonio anciano ha podido volver a encontrarse tras haber pasado separados los últimos 8 meses. Te cuento porque la historia es súper desgarradora, pero el final es precioso. El motivo es que no se les había dado plaza en la misma residencia y Anita y Wolf, que así se llaman estos ancianos de 81 y 83 años, pues tuvieron que ingresar en un centro para mayores debido a las enfermedades que padecen. Bueno, pues el drama se produjo cuando vieron que no les llevaban a la misma residencia. Y fue su nieta la que afirmaba que ninguno podía dejar de llorar. Es que estaban continuamente llorando, estaban hechos polvo. Llevaban juntos 62 años. Y ahora un problema burocrático les ha separado. O les separó. Porque tras la denuncia de sus familiares, pues la administración se puso en marcha y ha resuelto ya el problema. Y el pasado jueves se les comunicó que ya tenían por fin residencia para los dos. Te aseguro una cosa, el vídeo del reencuentro entre Anita y Wolf ha sido colgado en YouTube y nosotros lo que hemos hecho es hacerte una copia y lo hemos puesto a disposición en nuestras redes sociales para que los ponedores lo veáis. Es espectacular y es la demostración de que a veces una imagen vale mucho más que mil palabras. Estamos en COPE, poniendo las calles, 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Beatriz Calderón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues
mañana hacemos carne ibérica en este estudio.
Cocinamos, sí.
Porque nos comprometimos con los ponedores a que si llegábamos a los 9.000 seguidores, somos ahora 9.295, yo tendría que comprar una carne ibérica, una presa ibérica o un secreto, algo rico, y lo íbamos a cocinar aquí en directo, en el estudio de Encarna Sánchez.
¿Qué es lo que traes al final?
Voy a traer secreto ibérico.
Secreto ibérico.
Extremeño.
Vamos a comprar pan. ¿Yo me lo puedo meter en bocata?
Tú te lo puedes hacer con él lo que quieras.
Vale.
En bocata por la mañana yo no lo haría, pero bueno, tú como tú quieras.
Ok.
Hombre, ¿cuándo te vas a meter un bocata y luego va a dormir, no?
Pues eso es lo mejor.
Sí.
Yo cuando tomo cocido, por ejemplo, separo el chorizo siempre para meterlo en
eso
un bocadillo.
Y le pones un poquito de tocinito.
Efectivamente.
Qué rico, por favor, ¿eh?
Es que si no, no es cocido.
Por favor, pues mañana vamos a hacer aquí carne ibérica en directo con una vitrocerámica portátil que me compré el verano pasado.
Super cuca.
Super, además que puedes cocinar en cualquier sitio. Vamos a ahumar todo esto y si ahora mismo en la redacción de la cadena COPE, todo el grupo COPE, estamos aquí, que podemos estar 80 personas trabajando, pues yo te aseguro que mañana aquí vienen 300. Porque se van a poner morados a la carne ibérica que vamos a hacer en directo.
Oye, ¿no saltará lo de la alarma de incendios?
Vamos a abrir la ventana.
Vale.
Los jefes no saben nada.
Vale, cállate.
Se enterarán si nos están escuchando. Con lo cual, si luego me dicen algo, es que realmente los jefes nos oyen.
¿Tú crees que los jefes son ponedores de calle?
Algunos sí. De hecho, el presidente de la cadena COPE...
Ese es precisamente el más ponedor de calle.
Don Fernando Jiménez Barrio Canal, acuérdate que llamó en directo para pedir los chicles.
Las quita y las pone.
Correcto. Ese siempre está currando y siempre nos está escuchando. Bueno, pues mañana vamos a celebrarlo con una carne en directo. Y tenemos historias y un montón de cosas antes de las 6 de la mañana.
Pues mira, hoy es el Día Mundial del Turismo y en España pues podemos estar muy orgullosos de nuestra gastronomía, de nuestros lugares históricos, nuestras playas y todo el turismo que generamos, porque ese es uno de los pilares de nuestra economía. Vamos a saber más con uno de los mayores expertos en hoteles, como es Le Ros en Marbella. Y Alfonso García hará acto de presencia en el estudio para hablarnos, como cada martes, de motor y de lo relacionado con los transportistas. Una de las noticias importantes, Pulpo, de estos días es que la Comisión Europea limitará el consumo de biodiésel.
Ah, sí, sí, sí.
Tendremos que estar muy atentos a lo que nos cuente Alfonso.
Siempre interesante lo que nuestro Motorman nos cuenta del mundo del motor. Por cierto, Isaac Cerdán, gracias por seguirnos. Pablo Rielo, gracias por seguirnos. Y Mercedes TL, que le ha nombrado antes. Y a Sergio, gracias por seguirnos ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. En cuanto al tiempo, me imagino que Mar Gómez nos va a contar cosas. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. De momento este martes seguimos con tormentas en la costa mediterránea, con chubascos fuertes en Baleares, sobre todo en Ibiza, Formentera y Mallorca, también la Comunidad Valenciana y la costa de Cataluña y Murcia. De hecho, tenemos avisos en toda esa zona, tanto por lluvias como por tormentas. En el norte de Galicia, la costa cantábrica, también pueden darse algunas lluvias débiles. Y en cuanto a las temperaturas, estamos viviendo el veranillo de San Miguel, sobre todo en algunas zonas del oeste y nordeste, donde suben las temperaturas, y especialmente hoy en Galicia, porque allí suben más de 8 grados. Así pues, las máximas este martes, 34 grados en Badajoz y Córdoba, 25 en Barcelona, 29 en Madrid, 30 en Ourense y 27 en Palma de Mallorca.
Muchas gracias, Mar Gómez, nuestra meteoróloga particular y especial desde eltiempo.es, que también pone las calles con nosotros, al igual que toda nuestra panda de ponedores.
Los ponedores de calles son el orgullo del programa Pulpo, toda esa audiencia activa que pone la cadena COPE cada madrugada y que nos llama para contarnos en qué andan liados a esta hora. A nosotros nos encanta escucharlos.
Pero mismo en Alicante.
En Alacante. La mayor torreta del MON.
Ahí está. Estoy en el polígono Pla de la Bayonga, donde está el centro penitenciario Funcalén, trabajando de vigilante de seguridad. Bueno, llevamos todo el tema de los polígonos industriales de aquí de la provincia, y eso es nuestra labor.
¿Sabes que hay gente que no dice polígono, que dice polígamo?
Yo, gracias a Dios, tengo unos poquitos de estudios y puedo decir polígono.
De verdad.
Acabo de llegar a la T4 a Barajas.
¿Y ahora mismo por qué tienes que viajar tan pronto?
Bueno, pues porque yo trabajo para una empresa que vendemos camiones frigoríficos y voy para Baleares toda la semana.
Le está cachando la Guardia Civil. Agustín. Se ha robotizado.
Din. Agustín.
Vale. Agustín. ¿Qué te pasó? Yo no sé si es que te había dado un perrenque, estabas mal del vientre, no, ¿qué te pasaba?
No, además me he quedado aquí en la puerta, no he querido ni entrar dentro por lo mismo, digo, no sea que me caiga.
Uh-huh. A lo mejor te han, al pasar el arco de seguridad, te han localizado alguna sustancia.
No, estoy en la calle todavía.
¿Es de fiar? Dime la verdad.
Yo creo que sí, no soy mal chico.
Perfecto.
Estoy aquí tumbadito en la cama.
Ahora que ya te estará escuchando Carlos Herrera, estará diciendo, ahí está el camastrón.
Sí.
Estás con el pijamita y todo, ¿no?
No, yo no uso pijama.
¿No?
No.
Vaya.
Yo no uso pijama, la verdad es esa. Enhorabuena por tu programa y por tu gente que tienes ahí, que son maravillosas. Y un saludo al señor Herrera.
Poniendo las calles.
Me encantan los ponedores.
Iba a coger frío, estoy oyendo.
Me encantan los ponedores. ¿Se habrá tapado ya o no?
Y luego te coges esos catarros.
Claro, luego dicen, ¿pero qué he hecho yo? ¿He dormido con el culo al aire? Pues sí.
No se puede dormir con el culo al aire. Pues sí. Bueno, estos oyentes, por haber entrado en la antena, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, es muy fácil, es muy sencillo. Nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-6006, que si no lo leo, no me lo sé, después de más de un año. Bueno, ahí nos cuentas a qué te dedicas, de qué forma pones las calles y, bueno, cualquier anécdota, la que quieras. Si lo prefieres, nos puedes mandar también un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y también estamos en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor o una ponedora de calles. Y te agradezco que estés con nosotros porque no quiero que te sientas raro o rara y extraña por no estar durmiendo. Hay un montón de gente que, como tú, está poniendo las calles en COPE. Y juntos nos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ya somos en Twitter 9.303. Hemos subido 13 seguidores en tan solo 7 minutos. Mil gracias.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Era el 96 cuando nacía aquí al ladito de este estudio. Vea, aquí mira, a nuestra izquierda está el estudio de Rock FM y en el siguiente estudio estaba el de Cadena 100. Ahí sonó por primera vez en la jungla esta artista, Rosana. La que se lió en España con esta artista. La que lió esta mujer. Fabricaba los discos de 70.000 y 70.000 al día, porque los vendía a todos. Es que fue una auténtica eclosión la llegada de Rosana a la música. Me emociona cada vez que la escucho y me trae muy buenos recuerdos. Pablo Navarro nos cuenta en Twitter: ojalá los olores se transmitieran por Twitter. Buen provecho mañana. Es que mañana presa ibérica aquí. Que hay oyentes que dicen, ¿por qué extremeña y no de Huelva?
Oyentes de Huelva, claro.
Claro, me imagino.
Sí. Es lo que tiene, sí.
Me imagino.
Que te tira la tierra.
Deliciosas, claro.
Bueno, el producto español es muy bueno, con sí. Lo cual, en otra ocasión trae una gambita una roja gambita, de Huelva.
Pues mira, pues te haces un día tú alguna apuesta, porque vamos, últimamente no te apuestas nada, todo me toca a mí.
Mira, como decían, que eres más agarrado que un chotis, ¿no? Pues eso. Así.
¿Eres muy agarrada? No.
Yo no especialmente,
pero
la vamos, verdad.
Que no has traído nunca nada, ¿no?
Eso es mentira.
¿Qué has traído?
Oye, yo por mi cumpleaños cumplo rigurosamente.
Ahora va a salir todo, ¿sí? Claro.
Perdona que te diga, y por los nacimientos de mis hijos también.
¿Ah, sí? Ah, bueno, que yo no estaba aquí. Es verdad, yo estaba en Cadena 100. Manuel, buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, Carlos. Encantado de hablar con vosotros.
Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Desde dónde nos oyes, Jess?
Pues mira, ahora mismo desde el camión, dirección a Sevilla.
Uh-huh. ¿Qué tipo de camión?
Pues es una unidad móvil de televisión.
¡Qué bueno! ¿Y has salido desde dónde?
Desde Lisboa salí anoche. De hacer un partido de fútbol allí. Mañana por la mañana hago el del Joe League. De los pequeños, la Champions League de los pequeños.
Qué bueno, pues tiene que molar mucho ver a todos los chavalillos ahí haciendo deporte, ¿no?
Sí, mola, sí. La verdad es que se les ve con unas ganas que, bueno, ya podían tomar mucho ejemplo algunos de los mayores.
¿Tú, por ejemplo, Manuel, haces deporte o no?
Bueno, cada vez que puedo, sí.
Ajá. De todas formas, yo digo que mover un volante de esas características de un camión de unidad móvil tiene que hacer ejercicio en el cuerpo humano, ¿no?
Bueno, ya no es como antes. La verdad es que ahora vienen bastante bien preparados.
Claro.
Pero bueno.
¿De qué color es tu camión?
Pues es blanco.
Ajá. ¿Y pone que es unidad móvil?
Sí.
Uh-huh. ¿Y perteneces a algún medio de comunicación o es una productora?
Es una productora.
Uh-huh.
Bueno, es, bueno, media pro.
Joder, bueno, es una entonces de las más importantes que hay en España.
Sí, señor.
Qué bien, qué bien. Y escucha, ¿cómo es que nos oís a nosotros ahora?
Pues ahora, pues porque hay que viajar, muchos partidos y, bueno, te voy a contar.
Uh-huh.
De este mundillo.
¿Y cuántos kilómetros se esperan ahora por delante?
Bueno, me quedan 97 para llegar a Sevilla.
Bueno,
me quedan ya poquitos.
Entonces ya nada, y ya te pones a dormir, ¿no?
Sí, ya aparco ahí la móvil, llegará jefe técnico y tal de montaje y yo pues a dormir.
Qué bien, Manuel. Duermes en Sevilla y ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Madrid.
¿Y cuándo vienes para acá?
Pues creo que el miércoles estaré por allí.
Uh-huh.
Espero.
¿A quién tienes en casa esperando?
Pues a la mujer, a mi hija y a mi hijo. Una perrilla.
Que te echarán de menos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Qué bien. Pues Manuel, te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles.
Muy bien.
Oficial.
Y lo que has dicho antes de Rosana, ahí te empecé yo a escuchar a ti también.
Jolín, es que claro.
En la jungla.
Sí, señor, claro, es que eso no, ahí estamos y solo llevamos en el ADN ya, nadie nos lo va a sacar.
Sí, señor.
Una época maravillosa. Manuel, mil gracias, de verdad, ¿eh?
A vosotros por estar ahí siempre.
Hasta luego, hermano, gracias.
Muchas gracias.
Son las 5:20 de la mañana, una hora menos en Canarias. María José nos está siguiendo ya, Antonio Tomé Díaz también lo hace, Capitán Afganistán, gracias por seguirnos, y Bonnie, otro nuevo ponedor en nuestra cuenta de Twitter. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos muchos frentes abiertos, la verdad. Vamos a ir por partes porque tenemos una situación política todavía quizá más enrevesada después de las elecciones gallegas y
es
vascas,
verdad.
Sobre todo en el Partido Socialista, lógicamente,
es verdad.
Que tiene una crisis abierta importante. Podremos analizarlo hoy con David Gistau, con Yolanda Gómez y con Alberto Artero a partir de las 8:30, y también con la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, además que en su Castilla-La Mancha, la que hay liada también después de que Podemos retirase su apoyo al Partido Socialista. Ese pacto que tenían en Castilla-La Mancha, pues se rompe en las últimas horas. También podremos hablar con Cospedal de este asunto. Otro frente abierto, Estados Unidos, el debate de esta madrugada entre Donald Trump y Hillary Clinton, todo un espectáculo, con una audiencia similar a la de la final de la Super Bowl. Tendrá que salir, pero se estimaba unos 100 millones de espectadores.
Wow.
A repartir entre las distintas cadenas, lógicamente.
El debate más seguido, entonces.
Una barbaridad, sí. Un espectáculo previo, un espectáculo durante y después. Es decir,
América.
Es, efectivamente, sí, sí, sí. Y allí sí que se ven los debates. Es decir, aquí se ven, pero bueno, relativamente, ¿no?
Claro.
Bueno, pues hablaremos con Paco Reyero, que es escritor y periodista, colega del diario La Razón, y que ha publicado un libro que se titula Trump, el león del circo. Decía Reyero ya hace tiempo que se cumplió lo que en principio no estaba en los pronósticos, que es que Trump puede ganar las elecciones en Estados Unidos. Bueno, es una persona que sabe mucho del magnate y de este candidato a la Casa Blanca, y que hablaremos con él a partir de las 9 de la mañana. Y en Estados Unidos me voy a quedar porque a partir de las 11 de la mañana tenemos una conexión muy interesante con Enrique Marín. Es luchador de artes marciales mixtas. Es el único español que compite en Estados Unidos, y allí sale en un programa, un reality absolutamente espectacular, que es The Ultimate Fighter, que es precisamente eso, un reality de luchadores de artes marciales mixtas. Allí está Enrique Marín, y hoy va a hablar con Carlos Herrera a partir de las 11 de la mañana.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós.
Hasta luego, Dani.
Eso será en este martes 27 de septiembre a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. Santos Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad y los Padres Paules, Terencio Mártir y Cayo Obispo. 5:22, hora menos en Canarias. Gracias, Juan, por seguirnos. Gracias, Pedro García, por estar poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Elvis Presley versionando el Sweet Caroline, una canción súper molona para las 5:23 de la mañana. Gracias por estar en COPE. Buenos días, España.
Where it began, I can't begin to know it. But then I know it's growing strong. Oh, wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y Estás en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que hay un montón de gente que, como tú, no duerme y la gran mayoría que nos escucha ya está aportando para el crecimiento de España. Y precisamente de eso es de lo que te quiero hablar ahora, porque hoy ya sabes que se está celebrando el Día Mundial del Turismo. Es un sector importantísimo para la economía de nuestro país que llega, fíjate, a producir más del 10% del Producto Interior Bruto y genera en España más del 12% de los empleos. Muchos de los que ahora mismo nos estáis escuchando, lo estáis haciendo desde la recepción de un hotel. Nos habéis llamado un montón de veces, un montón de chicos y de chicas que están en la recepción de un hotel, pues trabajando mientras nos escucháis. Hoy, ahora, está poniendo las calles con nosotros todo un especialista en turismo. Se llama Carlos Díez de la Sastra y es el CEO de Le Roches en Marbella y se encarga de formar a directivos de algunos de los mejores hoteles del mundo. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros en un año en el que además está dedicado a la accesibilidad del turismo. ¿En España tenemos un turismo accesible, Carlos?
Hemos mejorado mucho. Si me preguntas esto hace 10 años, te hubiese dicho tajantemente no. Ahora, por lo menos, en los hoteles de más categoría es difícil encontrar uno que no esté preparado con la suficiente accesibilidad.
Eso está muy bien, pero el nivel global de accesibilidad en España, del 1 al 10, Carlos, ¿qué nota le pondrías tú?
Bueno, yo, fíjate, yo me considero muy ambicioso en ese sentido. Creo que tendrían que tener todos los establecimientos una accesibilidad adecuada. Yo le pondría un 6, a lo mejor 7, pero no mucho más. A global, mirando todo el sector turístico.
Bueno,
todos
los buenos hoteles. Pues, o sea, hay que seguir entonces mejorando y haciendo cosas, ¿eh, Carlos?
Por supuesto.
Hay que seguir haciendo. Y estoy también leyendo informes y notas que me pasa mi equipo, que somos el segundo país del mundo con más visitantes, pero cada vez la gente que nos visita se deja menos dinero por cabeza. ¿Esto por qué crees que pasa, Carlos?
Bueno, somos el segundo o tercero, depende de la estadística. Está entre Francia, Estados Unidos y nosotros. Estamos hablando de países que nos rondamos todos por encima entre los 60 y 70 millones, que es una barbaridad de visitantes, la verdad. Nos podemos sentir orgullosos. Y que deja menos dinero es verdad, pero sobre todo también ha debido a la crisis. La crisis ha faltado factura también en el turismo. En Europa, que es básicamente el turismo que nosotros atraemos, la crisis ha sido especialmente dura y se ha notado que todos los perfiles han bajado. Sin embargo, por ejemplo, en el sector del lujo no han sufrido tanto como en otros.
Fíjate, yo quería que tocásemos ese tema porque habla mucho que si España necesita un poquito de turismo de calidad, hay aviones que se están preparando para dar una imagen estética, para buscar el turismo japonés, el turismo que llaman el turismo asiático que viene cargado de dinero. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir ese turismo de calidad y, sobre todo, qué es el turismo de calidad?
A ver, turismo de calidad o turismo de lujo, que mucha gente quiere asociarlo así, según las normas de la Organización Mundial del Turismo, es más personas que se dejan en torno a los 550, 750 dólares de alojamiento por noche.
Ya.
Eso se denomina turismo de lujo. Yo me extendería mucho más. Yo diría turismo de calidad para mí no llega tanto, no solo ese turismo de lujo. Para mí turismo de calidad es turistas que vienen con la intención de hacer un gasto diario y consumo diario en el país y que no vienen con paquetes cerrados de operadores, en donde gran parte del beneficio de ese turista se lo lleva una empresa ajena que ya lo ha facturado desde otro destino. Entonces, para mí turismo de calidad va relacionado con el impacto directo en el gasto, dependiendo de la capacidad que cada uno tenga en el propio país.
Yo lo que entonces me pregunto, no sé, España, ¿qué necesita para mejorar? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles, Carlos?
Nuestro primer punto débil es la infraestructura hotelera, en muchos casos, porque hay regiones, zonas, por ejemplo, Canarias es un exponente claro de ello, que han sido motores turísticos europeos impresionantes, que han crecido tanto y tan rápido, gracias a que tenían unos acuerdos de volumen fantásticos con los turoperadores, que esos turoperadores han promocionado esas regiones, con lo cual también les debemos el que les hayan puesto en el primer pilar mundial. Pero claro, todo tiene su factura. Y que un turoperador promocione, como ha promocionado Canarias, lo ponga en primera línea, lo convierta en un destino de volumen de los más importantes del mundo, es fantástico para la economía de la región, pero claro, el turoperador al final juega con unos márgenes muy, muy justos. El turoperador se convierte en el exclusivista casi de ese destino, con lo cual todos los turistas que vienen de su mano, con lo cual los hoteles no tienen casi margen de negociación. Claro. Muchos hoteles han ido cayendo y dejando lo que les estructura porque no tenían capacidad de invertir, porque no podían subir los costes. El turoperador no aceptaba subir los precios para una inversión de ese tipo, y entonces han ido decayendo hasta que momento hasta los turoperadores han ido bajando la calidad de clientes. Al principio nos venían clientes de un perfil más alto, y ahora vienen clientes en paquetes muy baratos, donde casi todo lo consumen
está cambiando mucho el negocio, el negociado, la forma de la gente reservarse sus viajes. Está esto muy globalizado, Carlos. Es emocionante también, ¿no? Como las tecnologías acercan a las personas a otros muchos países que mucha gente no pensaba viajar tanto como ya lo empieza a hacer, ¿eh?
Es fascinante, es fascinante. Yo creo que si recordamos los que ya tenemos un poquito más de edad y nos vamos 30 años atrás, ir a un aeropuerto antes era casi pues pasar por la calle Serrano.
Sí.
Todo el mundo se colaba solo quien tenía mucho dinero. Ahora mismo vas al aeropuerto y es muy similar a un tren de cercanías en cuanto al tipo de perfil de personas que están allí.
Mira,
lo cual es fantástico.
Yo cuando vengo a hacer el programa, paso por la calle O'Donnell y veo mucha gente a las 2:00 de la mañana pues en las paradas de los autobuses ya para coger el autobús hacia el aeropuerto. O sea, yo creo que nos estamos organizando muy bien para que el turista tenga sus vías de comunicación, sus medios de transporte a cualquier hora del día para que pueda coger un vuelo que salga a las 5 de la mañana. Yo creo que todo eso está integrado y haciendo que el turismo y el turista esté a gusto en nuestro país.
Claro que sí, y eso lo estamos haciendo muy bien. Yo creo que la infraestructura de país, lo que es la infraestructura de país que tenemos, no debemos de envidiar a casi ningún país lo que hay aquí, ¿eh? Realmente el turista que viene aquí, se queda incluso el turista norte-europeo, se queda muy sorprendido de las infraestructuras que tenemos de país. Yo creo que eso estamos en primera línea. ¿Qué nos falta? Pues que los hoteles también respondan y que los establecimientos hoteleros y restaurantes también respondan. Hay ciudades europeas que tú vas, caminas por la calle y ves un estándar de calidad muy alto en cualquier establecimiento. En España hay zonas donde no es así. Entonces eso es lo que nos falta, que seamos un poquito más uniformes y que nos demos cuenta que al final apostar un poquito por la inversión y pensando un poquito más en largo plazo es mejor, que no nos queremos solo aplicar esta de sacar el dinero al turista al corto plazo en donde podamos.
Carlos Díez de La Sastra, CEO de Les Roches en Marbella. Encima, tú formas a directivos de algunos de los mejores hoteles del mundo. Controlas un montón de turismo. Los turistas cuando hablan contigo y han decidido venir a nuestro país, venir a España, ¿qué es lo que buscan en nuestro país?
Sí, la verdad es que tenemos suerte porque al final estamos formando a los directivos que después dirigen hoteles en todo el lugar del mundo. Y más los hacemos aquí en España, que yo creo que es algo que nos hemos sentido orgullosos.
Hombre, claro.
El 80% de los directivos que están ahora mismo en mi escuela formándose son extranjeros. Uh-huh. Igual es un orgullo poder formarles porque vayan fuera. Pero también recibimos mucho feedback de la industria, mucho feedback, como dices, de los turistas y lo que buscan. El turista ahora mismo en España, fíjate, está variando un poco una cosa. Siempre han buscado el sol y el buen clima y la buena gente, o sea, lo que es el estilo de vida español mediterráneo. Eso es lo que más les ha traído, ese es el eje principal. Pero es verdad que ahora está el turista está buscando también un poquito más de la cultura profunda española. Ya se está atreviendo a entrar un poquito más en las costumbres, a entrar un poquito más en los pequeños rincones escondidos de nuestra geografía. Esas cosas que antes casi no estaban ni en el radar de los turoperadores y los vendedores fuera, ahora cuando vamos a ferias internacionales de turismo ya encontramos propuestas bastante arriesgadas en cuanto a la oferta en España, que se salen del sol y playa y que están enganchando y funcionando muy bien. No tenemos que tener miedo a eso.
No, para nada. Yo creo además que la gastronomía es un auténtico imán para nosotros, es un potenciador para lo que somos, para nuestra cultura, para lo bien que se come en España, para atraer a un montón de gente y también los que han decidido salir de España. El otro día hablábamos con José Andrés, con el cocinero, que le han dado un pedazo de premio, ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos, y está triunfando en América con nuestra gastronomía. Me parece fascinante el momento que estamos viviendo.
La verdad es que sí, y no nos damos cuenta de la dimensión que tiene. Tú lo has dicho muy bien, pero tú lo conoces porque le das valor, pero hay mucha gente que no le da el valor que tiene. España ahora mismo es un eje gastronómico a nivel mundial, pues igual que Perú, por ejemplo, en Latinoamérica está empezando a coger y despuntar mucho. España en Europa y a nivel mundial, yo me atrevería a decir que si no es el mayor referente ahora mismo, es de los mayores referentes mundiales. No tiene nada que envidiar.
Vamos a ver, a mí cuando Bruce Springsteen te enteras que viene de paisano a España y se va unos días antes a San Sebastián porque sabe dónde quiere hacer los pinchos, cuando viene a Madrid a tomar la tortilla de patata porque sabe dónde está la mejor tortilla de patata, eso es nuestra gastronomía. Esto lo está ofreciendo nuestro país, está haciendo que gente vaya buscando nuestros platos favoritos y eso es un imán para que no dejemos de crecer. Hay que darle mucho valor, Carlos, a eso.
Sí, además nosotros que les enseñamos técnicas a los directivos que formamos, una de las cosas que tratamos con ellos es el marketing sensorial, y no sé si sabes que uno de los sentidos, el sentido que más directo impacto tiene sobre nuestro cerebro límbico, el interior, es el gusto y el olfato, que están relacionados. Entonces quiere decir que las emociones que se quedan más fijas y llevan más directas a la emoción de la persona vienen relacionadas con el gusto y el olfato.
Claro.
O sea, la comida es crítica para que tenga un buen recuerdo nuestro.
Es alucinante. Carlos, estamos hablando de los turistas que vienen a España en este Día mundial del turismo, pero ¿cómo somos los españoles cuando somos turistas en otros países?
Muy buenos turistas. La verdad es que cuando vamos fuera y les preguntamos eso, como qué perfil de turista español, si le gusta, si sabe, yo incluso a veces les pregunto con un poquito de miedo, y somos educados. Y nuevamente me encuentro, ahora vengo justo, acabo de aterrizar de Colombia y he estado justo los días antes en Perú, y hablando con ellos me dicen, mira, es que es un muy buen turista, primero porque somos turistas que quizás sabemos más que otros en cuanto a turismo, que estamos acostumbrados a tratar y a interactuar con servicios turísticos de todo tipo aquí en España. Y segundo, somos turistas que nos gusta gastar, que nos gusta disfrutar el viaje, que eso no en todos los países pasa. Entonces, normalmente en casi todos los países que yo he visitado, les gusta, o sea, sabes que los establecimientos a veces tienen más afinidad uno a otro. Bueno, pues cuando viene un español, ellos agradecerían tener más turistas españoles.
Me imagino, me imagino. Carlos, ha sido un placer. Ojalá que no tengamos que esperar a que sea el Día Mundial del Turismo para que hablemos. Todas las cosas que pueden hacer que España sea más importante y tenga un espacio más grande en el planeta, aquí tienes tu hueco, Carlos. Que nos cuentes las historias de los turistas y cómo está el mercado. Me encanta hablar de estas cosas y de nuestro país.
Pues va a ser un placer. Yo disfruto haciéndolo y hay un montón de anécdotas y cosas interesantes que contar de nuestro turismo, ¿verdad?
Carlos, mi diploma para ti de ponedor de calles. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Seguimos en COPE poniendo las calles. A las 5:36 de la mañana vamos a avanzar con nuestro artista de la semana. Hemos cogido y seleccionado lo que nos habéis pedido, Antonio Vega, que será siempre conocido por sus letras. Además, es lo más potente de su obra, sin ninguna duda. Algunas de esas letras le salieron del tirón. Precisamente las que más le gustan aparecieron en su cabeza sin esfuerzo alguno. Pero es que eso no era lo común. Él decía, Antonio Vega decía, que siempre que componía un tema, que hacía primero la música y después la letra, lo cual no tenía nada de particular, salvo que el hecho de que nunca lo hizo al revés. Él odiaba la desacentuación de las palabras al cantar, porque para él las letras de las canciones son el puente entre la música y la literatura. Y decía que no podía dormir si pensaba que la letra aún no estaba perfecta, y yo creo que esto era una perfección.
Así de pronto me ha venido a la cabeza, no sé por qué, pero vamos, me ha venido a la cabeza, pues una historia que estuve haciendo ayer con la guitarra, que probablemente sea un tema de nuevo, uno de los temas con los que cuente para el próximo álbum, y que me ha tenido toda la noche medio en vela ahí, intentando salir por un lado, intentando darle forma y terminarlo, ¿no? Al final lo he medio conseguido, pero llevo todo el día con esa obsesión, digamos.
¡Qué bonito!
Líneas en el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad. Hey, tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no espera si no es por ti, nunca la oyes hablar, no. Solo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir, que él no sepa solucionar. Temor, alcohol de quemar, pon tus manos a volar, o en tus ojos el terror azul vuelve a reflejar, y fundido con el sol reina un sueño de sonido.
Pensando.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, poniendo las calles, para que Herrera, cuando comience, esté todo preparado. Y nuestro experto en motor, Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Nuestro motorman. Además, estoy alucinado porque me he enterado que la Comunidad Europea dice que va a limitar el consumo de biodiesel. ¿Pero por qué?
Pues fíjate, la Unión Europea ha modificado su política relativa a los llamados biocombustibles, es decir, procedentes de aceites vegetales, y para ello va a limitar su uso. ¿Por qué, te preguntas, no? Pues porque el biodiesel, extraído de aceites vegetales, como por ejemplo la soja o la palma, emite un 80% más del equivalente a un gasóleo normal como el que conocemos, el diésel que conocemos. Estos biodiesel usados en Europa emiten incluso a 2 y 3 veces más de CO2 que el gasóleo normal, el fósil. Todo hecho que, al contrario de lo que se pensaba, Pulpo, y después de años, y aquellos ecologistas que de alguna forma decían biocombustible, biodiesel, pues bien, las emisiones en los últimos años en la Unión Europea han aumentado por este uso un 4%.
Alucinante. Por eso se ponen las pilas y ahora dicen, tranquilidad con el biodiesel.
Exactamente. ¿Qué te parece?
Me llama la atención. No me imaginaba yo que algo que fuese de vegetal, algo que fuese que proviene de la naturaleza, podía estar contaminando tanto.
Pues sí, fíjate, al contrario de lo que pensábamos, al contrario de lo que se nos vendió en su momento, es curioso que a la hora de utilizarlo, pues luego ese aceite vegetal, o procedente de aceite vegetal, ese biodiesel, es más contaminante.
A esta hora hay un montón de ponedores que van conduciendo, que van con su camión, con su furgoneta, y precisamente en estos días ya se conocen los premios camión y furgoneta del año, Alfonso. ¿Qué modelos se han llevado el galardón?
Pues mira, ha sido, además en el marco del Salón Internacional del Vehículo Industrial de Hannover, se han hecho entrega, después de, obviamente, de la deliberación de un jurado de 25 periodistas especializados de 25 países europeos, Scania ha sido el camión del año 2017 con las series, nuevas series S y R. Segundo puesto ha sido para la Stralis de Iveco, la XP y NP, y el tercer lugar para la Mercedes Actros. En cuanto a la categoría de van, la llamada furgoneta del año, ha sido para la novísima, hablamos ya aquí de ella, Volkswagen Crafter. Por cierto, con motivo de ese salón internacional hubo también novedades importantes, como un vehículo que se va a fabricar en España, como la Nissan NV300, una gama intermedia, la nueva Opel Vivaro Sport, la Hyundai 350 pila de hidrógeno, la Renault K 4x4 o, por ejemplo, también la Ford Transit con un nuevo sistema de tracción total para aquel que requiera de una furgoneta que necesite de tracción a las cuatro ruedas.
Estupendo. Pues si la semana pasada, Alfonso, hablábamos de la carretera más larga del mundo, que luego en redes sociales un montón de ponedores empezaron a charlar entre ellos sobre el tema de la carretera más larga de España y del mundo. Y lo más alucinante es que la gente conoce un montón de carreteras por todo el planeta, porque, y es verdad, tenemos un montón de audiencia, de gente que nos está escuchando, según nos informa una aplicación que tiene Facebook, desde países como México, como Argentina, como Costa Rica, como Puerto Rico, y nos dan datos de audiencia. Y, por ejemplo, en México, la semana pasada, había 1.266 personas escuchándonos desde allí.
Sorprendente.
Solamente en México, pero 600 y pico de Costa Rica. En Nueva York hay un montón de gente que escucha la cadena COPE hasta ahora, y lo sabemos a través de una aplicación que tenemos en nuestra página de Facebook.
Ya es una cosa más.
Así que no, pero que es una gozada, y que nos dio mucho juego el tema de hablar de la carretera más larga del mundo, pero yo hoy quiero saber cuál es la autopista más ancha del mundo.
Y en este caso a mí me vino a través de Twitter por Pedro de Bilbao, que tenía esa curiosidad, dice, ¿y cuál es la más ancha del mundo?
Pues a raíz de lo que hablábamos la semana pasada.
Exactamente, pues la más grande de todas las autopistas del mundo, en lo que a número de
carriles, ¿no?,
de carriles se refiere, es la Kate Freeway en Houston, Texas.
En Houston, ¿y cuántos carriles son?
Es un tramo, pues tiene 26 carriles.
No jodas, ¿sí?
En concreto es en un tramo de esa Kate Freeway.
Sí, la Freeway.
De la Interestatal 10, y en un punto, en su punto máximo, llega a tener esos 26 carriles. Es decir, en ambos sentidos, más unos carriles de incorporación, y por supuesto, eso hace que tenga el mayor ancho y el mayor número de carriles del mundo, 26, joder, casi nada.
26, claro, ya me has jorobado lo que yo quería contar. Yo me hice el recorrido de Beverly Hills, desde Santa Mónica hacia Los Ángeles, por la freeway, que eran 10 carriles por cada sentido. Y me pareció una barbaridad, pero claro, es que lo que tú estás diciendo es más del doble.
Es, efectivamente, pero justo en un tramo, ¿eh? No es la totalidad, es un tramo en concreto de esa interestatal número 10.
Ya es anchura, ¿eh?
Ya lo creo, y es que es toda una mega autopista. Uh-huh. Hay otra, por cierto, en Atlanta, de 21 carriles.
Bueno, Atlanta también es verdad. Cuando sobrevuelas Atlanta, ves unas pedazos de carreteras alucinantes.
Tremendas.
Increíble. Además, estamos en el día en el que ya se conoce por fin un autobús que está detectando a los peatones y también a los ciclistas.
Sí, y eso es algo que va en pro de la seguridad. El sistema reconocerá la presencia de ciclista o peatón a través de una cámara que hará de un monitor constante, monitorizará constantemente, me ha salido de primeras.
No, perfecto, pero no lo vas a poder decir
otra vez. Seguro que no lo voy a intentar.
Venga.
Entonces avisa al conductor del autobús mediante
monitorizará
sonidos y datos luminosos, pero además Volvo Buses, que es quien lo está desarrollando, va mucho más allá, será el único fabricante que, al igual que avisar al conductor en caso de peligro inminente, aquí está la gran novedad, en caso inminente de accidente u atropello, el autobús de forma automática, sin que el conductor intervenga, de forma automática el autobús activa la bocina para avisar a peatones y ciclistas. Es una tecnología heredada de los camiones, donde llevan un desarrollo de 2 años. Pero en breve lo veremos, y es algo que, sobre todo en el caso de los autobuses, autocares urbanos e interurbanos, me parece importantísimo que puedan detectar esos peatones, esos ciclistas, y de alguna forma no solamente avisar al conductor, que ya es algo que tenemos en los turismos y en los coches y en camiones, sino que además pueda avisar de forma automática, autónoma, por así decirlo, a esas personas que pueden ser arrolladas.
Muy interesante. Alfonso García, nuestro experto en motor, nuestro motorman. Gracias.
Y, ya sabes, cuidado ahí fuera.
5:47, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Oye, buenísimo lo nuevo de uno que te gusta a ti mucho, que se llama Meatloaf. ¿Lo has escuchado?
No.
Pues el mes de a finales del mes de agosto publicaba el nuevo disco, y fíjate qué bien suena. Mira qué bien. Con Carla De Vito, con Ellen Foley, un disco que se llama Brave Than We Are, es lo nuevo de Meatloaf. Además cumple 69 años, Marvin Lee Adai, nacía en Dallas, y sin duda alguna, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, su década sin duda alguna fue en los años 70.
Sí, parte de los 80 también, ¿eh?
Hubo cancioncitas, ¿verdad?
Hubo cositas en los 80 también, el vamos a amarla, yo voy a amarla por los dos. I'm gonna love her for both of us.
Sí.
Esa es ya de 80 y a mí me parece una canción memorable, de Meatloaf.
Ajá. Luego ya sabes que reapareció en el 93 con el Bat of Hell, y ahí la lió parda, porque con el I Do Anything for Love llegó al número uno en todo el mundo y vendió unos cuantos millones de discos, ¿eh?
Sí.
El Meatloaf,
sí.
Además, que no olvidarás la anécdota que siempre me has contado, que le viste aquí en el estudio de Cadena 100.
Claro, es que yo me enteré, yo estaba en el estudio grande. Y me enteré que estaba con vosotros en la...
¿En la jungla? Sí.
Sí, en la jungla. Y entonces digo, perdón un momentito, por un disco. Y me fui.
Y te escaqueaste.
Me fui allí, abrí la puerta y le dije, señor Meatloaf, soy un gran fan suyo. Nada
qué
más
bueno.
He venido a decirle esto. Adiós.
Qué bueno. Porque a ti, Brian Ferry, sin embargo, no te gusta mucho, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Me parece el señor más elegante del rock and roll. Es un rock adulto. A mí Brian Ferry me entusiasma. Por favor, ¿cómo no me va a gustar Brian Ferry? ¿Qué cosas tienes?
Pues fíjate,
¿dónde saca tu beso?
Pues no, es que son dudas que me vienen a la cabeza, porque uno cuando es raro para todo. Digo, pues lo mismo Brian Ferry y le hace la cobra y no le gusta.
No.
Esta versión está muy bien que se marca a Brian Ferry. Es el Knocking on Heaven's Door. It's getting dark, too dark to see.
Yo su paso, su tiempo en Roxy Music, ¿sí?, para mí fue monumental, ¿no? Uh-huh. Roxy Music es forma parte de mi vida.
En el 71 fundó Roxy Music junto a Brian Eno. Lo que pasa es que luego se centró en su carrera en solitario e hizo cosas muy buenas.
Uh-huh. Sí, sí. Hombre, Phil Manzanera, que...
Gran productor también.
No era cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. El Roxy Music, ¡buah! ¡Qué banda!
Sí, muy, muy bien estructurada todas las músicas, todas las canciones que hacían. Y un día podríamos repasar un poquito las canciones de Roxy Music con ese Avalon. ¿Te acuerdas del Avalon? ¡Qué bonito!
Sí, absolutamente.
¡Qué bueno!
Me acuerdo de muchas cosas de esta banda. Ha pasado mucha gente por esa banda, por Roxy Music. Pero muchos, ¿eh? Yo creo que si empiezas a echar cuentas, pues, se me escapa, ¿no?
Ya.
Hasta Paul Carrack, ¿eh? Tú has mirado Paul Carrack.
Bueno, Paul Carrack es que me vuelve loco. Tengo por ahí conciertos piratas de Paul Carrack que es que suenan maravillosamente bien.
Sí, señor, sí, señor.
Maravillosamente bien. Hoy es un día muy especial, 27 de septiembre, porque también en el 97 Bob Dylan se ponía a cantar delante de Juan Pablo II en Bolonia. Ante un encuentro de miles de chavales en el centro alimentario de Bolonia, y el concierto que se marcó Bob Dylan delante del Santo Padre, pues acabó con una canción que le dedicó a su propio hijo, y además tiene un título muy especial, ni más ni menos que el Forever Young. Ese es Bob Dylan en concierto. Qué bueno es.
How does it do for you?
Qué bueno.
Hay una versión.
La lenta.
Hay otra. Sí, bueno, de esta, el. Hombre, por favor. El histórico del folk americano, Peter. Bueno, ahora se me ha ido. Bueno, lo último que hizo fue una versión soberbia de esta canción, ¿eh?
Sí, aquí me aparecen dos versiones, el fast y el slow de esta canción, y es con la que se marca el final de un concierto que claro, imagínate, Juan Pablo II alucinó en colores con el concierto y el directo de este hombre.
Alucinó. Me extraña.
Uh-huh. Y otra canción, por ejemplo, que te quería haber puesto ayer, pero el tiempo nos pilló, es una canción que, fíjate, es que fue... A ver, aquí lo tengo. Mejor canción del año 83, Grammy al disco del año, Grammy a la mejor actuación del año y premio en el American Music Award al sencillo pop del año. Juntamos a Paul McCartney con Stevie Wonder y suena esta joya que se llama...
Pete Seeger, hombre, que ahora me ha venido.
Ah, Pete Seeger, sí.
Bueno, pues escucha la versión que hizo Pete Seeger de esa canción que os acabas de poner de Dylan, porque es maravillosa.
Ah, perfecto. ¿Eh? Pues mira, me lo apunto.
Esto es un pastelito.
No te...
Hombre. Un pastelito. Pastelito
¿No
ochentero de... Sí, pastelito. Es una canción nenaza, totalmente.
¿Un poquito Pablo Alborán o qué?
No, Pablo Alborán tiene canciones muy bonitas. Y,
pero Pablo pasteles. Alborán
tiene algún pastel, sí, pero bueno, pero Pablo tiene densidad, tiene intensidad, yo creo. No, no, esto es una... Vamos, que sí. Bueno, si tú quieres la bailamos, ¿no? Pero tampoco...
Si tú quieres la bailamos. De verdad, sí, lo último que me esperaba es que me hicieras la cobra a un Paul McCartney con un Stevie Wonder. Espectacular.
Sí, para que veas tú que también los grandes de vez en cuando...
Con todos los premios, es que ahora está...
Además, la letra es boba, como ya sola.
Te estás dejando cojonudo, madre mía. Bueno, Herrera, ahora te toca a ti. Hay muchas cosas que contar y está España esperando a que se las cuentes.
Pues sí, hombre, que lo vamos a hacer además con mucho gusto.
Muy bien, pues mañana, si Dios quiere, más y mejor.
Yeah.
Hasta luego.
Adiós.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.